hoy en el marco de la conferencia CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Economía, comercio, política de Estados Unidos hacia la región, libertad de expresión. Soy Gonzalo Abarca. Bienvenidos a Foro. América Latina y el Caribe comercian menos, según informes de organismos internacionales. En medio de todo esto, la recesión mundial amenaza con llevarse los empleos de la región y con golpear gravemente las economías del hemisferio. Mauricio Mezquita Moreira, economista en jefe de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio, ¿cuál es el principal o la principal razón de que el comercio en América Latina se ha estancado?
Mira, es un tema conjuntural, ¿no? O sea, ahora por todo el tema de la tensión comercial entre las mayores economías del mundo, que son nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y China, o sea, han creado una serie de barreras comerciales y eso obviamente ha afectado no solamente nuestro comercio con ellos, sino el comercio con el mundo, ¿no? Entonces, es más que natural que haya una reducción del crecimiento del comercio de la región.
Las grandes transformaciones macroeconómicas también, ¿por qué han fallado en la región? México, Brasil, no han podido seguir adelante con ellos.
Exacto, ahí hay mucha heterogeneidad en la región, ¿no? O sea, hay un grupo de países que podríamos llamar los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, México, Colombia, Chile, han hecho muy bien su deber de casa en términos de políticas macroeconómicas y políticas monetarias. Y hay el otro grupo, que digamos el grupo del Mercosur, o sea, Brasil, Argentina, que todavía están se recuperando, o sea, de políticas populistas muy mal implementadas, que ha costado mucho una recesión brutal, ¿no? Entonces, a ese grupo hay todo un tema de volver a las políticas que son sólidas, o sea, de un gerenciamiento más, ótimo de la política comercial y la política monetaria, ¿no? Pero para países como Chile, México, no es un tema de mejorar la política macro, pero sí los temas más estructurales, los temas de educación, de ciencia y tecnología, mejorar, por ejemplo, el tema de regulación del mercado laboral. Hay todo un tema más microeconómico, ¿no?, que todavía no ha avanzado mucho en esos países y que se debería poner énfasis en eso, ¿no?
En varias de tus propuestas o estudios, estás precisamente lanzando una advertencia de que vendrá una especie de menos inversión en la región. ¿A cuáles regiones afectará más? ¿Cuáles habrá pérdidas de empleo?
Bueno, sin duda los países que están con su casa menos arreglada, o sea, que tienen políticas menos sólidas, van a sufrir más, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Brasil, que recién está saliendo de una recesión histórica. Esos países, o sea, claramente están más vulnerables a la crisis, ¿no? Mientras que Chile, México, etc. No es que no van a sufrir, pero claramente tienen fundamentos más sólidos y tienen como, o sea, de alguna manera gerenciar esa crisis. Ya lo hicieron en 2009, ¿no?, que fue una crisis brutal y no hubo, o sea, nada parecido como pasó en los 80, ¿no?, con todo el caos macroeconómico que ha generado, ¿no?
Bueno, Estados Unidos ahora se ha convertido en un proteccionista también.
Exacto.
Entonces, ¿cómo contrarrestar con una región que se trata de alejar del proteccionismo con su principal socio comercial que se está volviendo proteccionista?
Sí, yo creo que eso complicó muchísimo, desde el punto de vista macroeconómico, porque, o sea, nos complicó el acceso a un mercado que era, o sea, muy importante, en particular para México, pero no solo México, toda la región, ¿no? Y también desde el punto de vista de ejemplo, ¿no? O sea, si uno empieza con ese tipo de política y la región ya tiene una tradición proteccionista que no necesita de ayuda, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esos dos aspectos, ¿no? O sea, del impacto macro, o sea, vía comercio, ¿no?, que reduce el comercio y que reduce el crecimiento, y también el impacto desde el punto de vista de qué modelo de desarrollo, de crecimiento queremos nosotros, ¿no?
Finalmente, China en la región, ¿crees que está haciendo algo positivo para su crecimiento o por el contrario, debido a su política en sí, está dando pasos hacia atrás?
China es como un vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? O sea, porque no hay duda que ha generado una serie de beneficios a la región, o sea, todo ese boom de commodities, sobre todo a América del Sur, ¿no? O sea, a Brasil, a Argentina, esa gente, Colombia, Chile, Perú, se beneficiaron muchísimo durante casi 20 años, ¿no?, de crecimiento. Pero por otro lado, tiene todo el tema de la competencia china en manufacturados, ¿no?, que es una competencia en parte porque son muy buenos, muy eficientes, pero en parte tiene una ayuda del Estado que es brutal, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay mucho que hacer en el sentido de que los países de la región presionen a China junto, obviamente, con Europa, con Estados Unidos, en el sentido de reformar su sistema, ¿no?
Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo y tus declaraciones. Y nosotros, al regresar, libertad de expresión en el continente, con el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Libertad de expresión, Internet libre, abierta e incluyente, criminalización de la actividad periodística, América Latina en el ojo del huracán. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Edison Lanza, el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edison, haznos un recuento hacia dónde está o en qué momento está la libertad de expresión en el continente.
Bueno, yo siempre me gusta empezar por lo positivo y digo, la libertad de expresión es fundamental en todos los procesos, digamos, democráticos. No nos olvidemos que América Latina está viviendo una mega elección en este año, ¿no? Es decir, elecciones en Argentina, elecciones tuvimos en Colombia, bueno, en Brasil a fines del año pasado, Panamá, en fin, Uruguay, Bolivia. En el cuadro más general, obviamente, hay problemas, sin duda. Primero, la violencia contra periodistas, que persiste sobre todo en México y tal vez en Honduras también y alguna otro país, pero en particular en México hay una crisis de violencia contra periodistas, 12 periodistas asesinados en lo que va de este año, una cifra similar el año pasado, asociado al crimen organizado, coludido a veces con autoridades locales, etcétera, y digamos un país que no le termina de encontrar la vuelta a la protección y a la lucha contra la impunidad de estos crímenes. Ahí creo que tenemos un tema, ¿no? Y lo otro, gobiernos autoritarios, esquemas autoritarios donde la supresión de la disidencia, de la crítica, del periodismo de investigación, la persecución de periodistas, la detención arbitraria es un poco la constante, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, Cuba, creo que son, digamos, emblemáticos en este sentido. Y las distintas formas de represión que subsisten obviamente en Venezuela, digamos que se arrastran en los últimos 5 o 6 años y que se han agravado, porque justamente son, digamos, la antítesis de lo que quisiéramos para nuestra región, que es democracia, libertad para ejercer la libertad de prensa, el periodismo, y la posibilidad de no ser perseguido por ejercer estas libertades.
Por solamente expresar la opinión. Ahora, Edison, ¿en qué momento pasamos de el derecho a informar a ser perseguidos judicialmente?
Bueno, yo creo que desde hace, yo diría, 15, 20 años, la Comisión y la Relatoría vienen advirtiendo y trabajando para que los estados, digamos, despenalicen. O sea, hay figuras que por el simple hecho de ofender a un funcionario o por el simple hecho de exponerlo al odio, al desprecio público, etcétera, se constituye o se configura un delito penal. Y eso justamente, digamos, va al centro de la actividad periodística, porque el que investiga y revela un hecho de corrupción o critica a un gobierno, obviamente que lo está exponiendo en su reputación, en su honor, al gobernante, al funcionario que es objeto de esa investigación. Pero la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría de los casos, no hay mala fe, hay justamente un servicio que el periodismo le hace a la democracia como perro guardián, es decir, y hace posible el autogobierno de la gente. Mire, usted eligió a este gobernante, pero cometió esta arbitrariedad, cometió este hecho de corrupción, está involucrado en tal conflicto de interés, etcétera, ¿no? En una democracia eso no debe ser penalizado.
Ahora, libertad libre, abierta e incluyente, ¿se ha logrado en América Latina?
Bueno, a ver, primero Internet ha revolucionado la comunicación, no tengo que abundar en ello, y sobre todo algo que me parece muy importante y algo que los medios tradicionales antes de Internet no lograban en su plenitud, y es lograr el ideal de que el derecho a la libertad de expresión es universal. Porque la verdad es que antes de Internet quienes participaban del debate público y de los medios de comunicación eran un puñadito de personas, o dirigentes políticos, o periodistas, o dirigentes sociales, o líderes comunitarios, gente que tenía por su profesión, por su actividad, acceso a los medios de comunicación. Pero hoy en las redes sociales, por suerte, ¿no? Digamos, todo el mundo opina, participa, comparte información, comenta, critica, etcétera. O sea que ahí, en ese sentido, ha multiplicado la posibilidad de ejercer la libertad de expresión la Internet, ¿no? Ahora, para que eso sea posible, uno de los prerequisitos es que uno pueda tener acceso a Internet. Entonces, tenga el dispositivo y tenga la conectividad. Y eso es un ideal, digamos, que en algunos países de América del hemisferio, vamos a decirlo así, se ha logrado, como en Canadá, Estados Unidos, tal vez Chile, Costa Rica, Uruguay, donde tienen una alta penetración y el 80, 85, 90% de la población tiene acceso a Internet, pero hay otros países de la región, sobre todo en Centroamérica, por ejemplo, no quiero estigmatizar en ese sentido, pero Honduras, Guatemala, etcétera, donde todavía estamos cerca de la mitad de la población, pero hay una gran parte de la población que no tiene acceso a la maravilla, digamos, que es Internet, ¿no? Y abierto porque, y termino con esto tu pregunta, abierto porque Internet, tanto el Estado como las plataformas, que hoy son actores privados muy poderosos en la circulación de información, no deben imponer restricciones que puedan, digamos, de algún modo ser similares a la censura en la vieja época. Esto es, si yo bajo un contenido, si le doy de baja arbitrariamente, sin una orden judicial o, digamos, sin respetar los estándares internacionales para la libertad de expresión, bueno, pueden haber bloqueos o censura también en Internet. Y en eso tenemos que estar alerta, y hay distintas formas de censura que hemos detectado, ¿no?
¿Qué lectura está haciendo la Comisión del uso por parte de gobiernos de noticias falsas?
Bueno, ese es un grave problema porque, digamos, por un lado los gobiernos, por otro lado actores que no sabemos quiénes son o a qué intereses responden, o en campañas políticas, digamos, seguramente partidarios o equipos contratados o expertos contratados por los propios partidos políticos, muchas veces diseminan información falsa, deliberadamente falsa. Y eso contamina algo esencial en una democracia, en un proceso electoral, que es un debate público robusto y justo, y que la gente pueda elegir realmente de acuerdo a las propuestas de los candidatos, a los debates de los candidatos y a la información que tenemos sobre los partidos y los candidatos, y no respecto a información falsa que me distorsiona mi decisión o mi o la toma de decisión que tiene que hacer libremente un ciudadano.
Doctor Lanza, siempre un placer tenerlo en Foro Interamericano. Muy amable por haber estado con nosotros. ¿Y qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué opinan los propios venezolanos sobre su futuro? Al regresar, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, nos da la respuesta. Esto es Foro Interamericano, La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela, el país con la peor crisis económica, social, política de todo el continente. Según datos de la Organización de Estados Americanos, más de 7,5 millones de venezolanos habrán emigrado de su país para el 2020. ¿Hay esperanza en Venezuela? ¿Qué opinan los venezolanos de sus propios líderes de su país y principalmente de la política de Estados Unidos hacia su nación? Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, con nosotros. Bienvenido. Luis Vicente, ¿qué están diciendo los venezolanos en este momento sobre sus líderes políticos? ¿Qué dicen las encuestas?
Bueno, lo primero importante es entender que para los venezolanos su vida está en crisis y el país tiene la peor crisis que recuerdan, básicamente histórica. 95% de los venezolanos dicen que el país está mal o muy mal. De manera que no hay forma de que eso no afecte también su relación con el liderazgo. Obviamente, con el liderazgo en poder. Por supuesto, el primer, digamos, nivel de ataque, de decepción, de frustración y de rechazo es frente al liderazgo político encabezado por Maduro y por la revolución, que tienen bajísimos niveles de soporte popular. Maduro en este momento alcanza apenas el 13% de respaldo popular y no existe ningún líder alternativo del chavismo que esté por encima del 10%. Pero el tema opositor ha sido también un tema complejo. Recordemos que esta revolución ya tiene 20 años y que genera mucha inquietud, deseos de cambio en más del 76% de los venezolanos que quisieran un cambio inmediato en Venezuela. Y de alguna manera sienten que hay alguna responsabilidad en el sector opositor de no haber logrado ese objetivo. Apenas en enero de este año, luego de que el sector opositor estaba muy deteriorado en términos de soporte popular. En diciembre apenas el líder más fuerte de la oposición lo que tenía era apenas 20-25% de respaldo popular e incluso las instituciones fundamentales de la oposición como la Asamblea Nacional no tenía más que 20%. Irrumpe en el escenario en enero la oposición con un cambio completo y el surgimiento de un liderazgo nuevo, fresco, que paradójicamente la gente leyó como un outsider. Una cosa muy rara, porque era un outsider que venía de adentro, era un político, un diputado, además del Partido Radical, que es Voluntad Popular, y sin embargo la población sintió que era un actor nuevo, diferente, distinto. Entre otras cosas, ni siquiera lo conocía. La mayoría de los venezolanos no sabían quién era Juan Guaidó.
¿Y en este momento cuál es el apoyo que tiene Juan Guaidó?
Sí, él arranca en enero con 61% de respaldo popular. A lo largo de estos meses ha habido algún deterioro en esa relación, porque sale con la oferta de cambio que no se ha concretado. Sin embargo, el nivel sigue siendo muy importante. 49.6% de la población venezolana
aprueba
la gestión de Juan Guaidó, y eso solo es comparable con lo que llegó a tener Chávez en el pasado.
Y entre los líderes de oposición, ¿quién tiene más puntos a favor?
No, sin duda, por mucho.
Juan Guaidó.
Juan Guaidó es el líder fundamental en términos
más
de apoyo,
pues
mucho más que cualquier otro líder, no solamente opositor, sino también alternativo. El segundo, es en efecto Leopoldo López. Leopoldo López tiene entre 35 y 38% de respaldo popular. Va cambiando dependiendo de algunos eventos. Por ejemplo, el 30 de abril, cuando Leopoldo López sale de su casa donde estaba preso, se libera, parece un evento que fue un tanto complejo porque generó unas esperanzas que luego se desinflan ante la ausencia de apoyo militar. Ese proceso le dio a Leopoldo López un oxígeno importante, le hizo crecer cerca de 15 puntos porcentuales en apenas una semana, es decir, en alrededor de ese evento. Sin embargo, esos 15 puntos que había adquirido en el mes de junio vuelve a reducirse hasta su 38 más o menos por ciento, y lejos de Guaidó, que sigue siendo el primer líder de la oposición.
¿Qué porcentaje tiene el diálogo que está haciendo Noruega? ¿Cuántos venezolanos apoyan esta iniciativa?
Sí, el tema de la negociación política y el diálogo es muy complejo de interpretar, porque en verdad la mayoría de los venezolanos quieren una solución al problema político del país. Y por supuesto que la mayoría de los venezolanos, que además han estado acostumbrados durante años a los eventos electorales y pacíficos, preferirían una solución pacífica, rechazan la violencia por definición. Ahora, ¿qué ocurre? Si bien la mayoría de la población quisiera un diálogo, más de 65% de los venezolanos apoyan una negociación política, incluso están dispuestos a algunos sacrificios alrededor de esa negociación política. Sin embargo, cuando tú les preguntas cuál es la esperanza de que esa negociación política sea exitosa, el nivel de esperanza es inferior al 30%.
Aunque la apoyan.
Quisieran una negociación, pero no creen, por ejemplo, la disposición que tiene el gobierno venezolano en realmente entrar a una negociación en la que pueda ceder. Por lo tanto, la quisieran, pero no la ven con una probabilidad real de ocurrencia.
Luis Vicente León, un placer haberte tenido con nosotros. Y al regresar, la política de Estados Unidos en la región. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, con nosotros en solo segundos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diplomacia de Estados Unidos hacia América Latina se complementa con amenaza de aranceles, sanciones económicas y recorte de ayuda hacia varias naciones. En medio de todo, China y Rusia tratando de contrarrestar esa huella innegable de Estados Unidos en la región. Con nosotros, Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. ¿Qué está funcionando, qué no está funcionando en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina?
Bueno, yo creo que, como usted dijo muy bien, esta administración prefiere usar amenazas y castigos para lograr sus objetivos. Objetivos no están mal. Quieren que salga el dictador de Maduro. Quiere manejar el tema migratorio, que es un tema muy fuerte, quiere manejar el tema de drogas también, o sea, son temas que hay que manejar, son grandes problemas. La gran interrogante si es castigar y amenazar realmente es productivo. O sea, hay otras maneras de llevar esas situaciones, de tratar de crear puentes y cooperar y colaborar con América Latina. Esto me parece que no es la fortaleza en este momento de esta administración, y me parece que en términos prácticos no está funcionando muy bien.
Dos planos, el primero de ellos México y Centroamérica. Empezamos con México. ¿Cuál es el aporte de Estados Unidos hacia México? ¿Qué ha sido positivo? ¿Qué ha sido negativo? Y segundo, lo mismo para Centroamérica.
Bueno, México ha sido como una manera de un proxy, como dices en inglés, para temas centrales para presidente Trump, que son migración y comercio. Entonces yo creo que esto ha sido los temas que más le funciona al presidente Trump en términos políticos domésticos.
¿Qué le ha dado resultados?
Le ha dado resultados, ha dado resultados políticos. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a él, va a repetir la misma cosa, aún más. Castigar a México y amenazar a México con aranceles, si no cambia su política migratoria, si no controlan la frontera sur y todo esto. Entonces, le están dando resultados, pero un costo muy grande en términos de la confianza y buenas relaciones que han construido entre México y Estados Unidos por 25 años.
¿Y en el tema de Centroamérica?
Bueno, allí también estamos viendo mucha presión sobre Guatemala, por ejemplo, en el tema de tener un país, tercer país seguro para recibir a los migrantes de El Salvador y Honduras. Guatemala no tiene ninguna capacidad para jugar ese papel, no puede funcionar para nada. Sin embargo, Estados Unidos quiere mostrar que es fuerte y quiere presionar mucho, y Guatemala tiene pocas opciones.
En el caso específico de Venezuela, ¿ha sido exitosa la política exterior de Estados Unidos o no?
Bueno, el objetivo de la política ha sido sacar a Maduro, y Maduro está ahí. Se puede argumentar que está más firme que hace algunos meses, cuando hubo más expectativas que iba a cambiar el régimen. Yo creo que las últimas sanciones económicas anunciadas por John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, no ha generado mucho apoyo de nadie, ningún país, ningún gobierno latinoamericano. Creo que va a hacer mucho daño a la gente de Venezuela, va a agravar, no mejorar la situación humanitaria, que es gravísimo en Venezuela. Y bueno, y juega para Maduro, puede mostrar que está en guerra contra el imperio de Estados Unidos, entonces tiene ese efecto. Yo no creo que tenga ningún efecto positivo en cuanto a resolver esta tragedia que está viviendo Venezuela.
Michael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así llegamos al final de esta edición especial de Foro Interamericano, en el marco de la conferencia CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares.